El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, de día lunes. Comenzamos la semana en el semáforo de Radio Universidad de Chile para acompañarles con interesantísimos invitados e invitadas. Vamos a estar conversando con el periodista y escritor Mauricio Weibel, destacado periodista de investigación, que lanzó recientemente el libro La caída de las AFP. Un libro que, quiero decir, es muy accesible, es muy conciso, es un libro cortito de poco más de 100 páginas que nos permite adentrarnos en varios de los temas vinculados con la AFP y que han puesto en crisis el sistema y que de verdad está para indignarse, pero por mil. Así que es un libro que además llega hasta este momento al retiro del primer 10% y de lo que eso significaría y de cuál es la tarea que tenemos en el Chile constituyente respecto a las pensiones. Muy, muy interesante el libro y vamos a conversar entonces con su autor Mauricio Weibel. Y también vamos a estar hablando con la directora del Festival Internacional de Cine Documental FIDOX, Antonia Girardi, quien nos cuenta respecto a esta versión número 24 que se está realizando hasta el día de mañana. Así que tienen la posibilidad de conectarse a FIDOX.cl y ver la estupenda programación. De verdad, hay un montón de películas para ver muy interesantes, así que tratar de agendarse entre hoy día y mañana para no perdérselas. Eso en el programa de hoy día y vamos a partir escuchando a Teleradio Donoso con Eras mi persona favorita.
Mi persona favorita.
La mitad de las personas que se jubilan hoy en Chile, por ejemplo, apenas logra una pensión inferior a 50 mil pesos. Dinero que alcanza para comprar poco más que un kilo de pan al día. Debido a estos resultados, el Estado debe solventar cada año decenas de miles de nuevas pensiones básicas solidarias, un beneficio instalado en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Nadie que no logre acumular más de 100 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual podrá acceder a una pensión que esté razonablemente sobre la línea de la pobreza. Esas son algunas de las afirmaciones que aparecen en este libro recientemente lanzado, La caída de las AFP, y estamos con su autor, el escritor y periodista de investigación, Mauricio Weibel. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bienvenido.
Hola, Antonella. Gracias por la invitación.
Bueno, partí con algo que estaba casi en los últimos capítulos del libro, yo quedé así como fuerte. Fuertísimo en el sentido de que, por supuesto, el tema de las AFP es un tema que nos ha rondado hace años, ¿cierto? Que ha movilizado a miles de personas en las calles y que, por supuesto, en el contexto de la pandemia ha estado todavía más en la palestra a propósito de los retiros de los 10% y luego el otro 10% de los fondos de pensiones. Pero lo que tú explicas en este libro, que inmediatamente les cuento y quiero hacer ese acápite inmediatamente, decir que es un libro muy sintético, es un libro de poco más de 100 páginas, que tiene muchos documentos y que es muy accesible, porque ahí yo creo que uno de los temas que te ha trabajado el tema AFP es que es una cuestión muy difícil de entender, que tiene que ver con la bolsa de valores, que tiene que ver con un montón de cosas que se nos superan, pero tú hiciste un ejercicio de acercarte a temas bien específicos que nos permiten entender, por un lado, el nivel de manga ancha que han tenido las AFP en términos legales. O sea, hay un montón de cosas que hacen que uno dice, pero esto es inmoral, pero son legales. Y por otro lado también, efectivamente, un montón de cosas ilegales que han hecho las AFP a lo largo de sus más de 40 años de historia y especialmente en los últimos años. Ahora, primera pregunta, Mauricio, es... esto tú lo estabas escribiendo el año pasado, ¿cierto? Y el epílogo y la introducción tienen que ver también con las movilizaciones. Cuéntanos de alguna manera cómo eso cambia el enfoque del libro.
Bueno, la verdad es que el libro lo partí de hacer el año pasado, empecé a escribir en realidad, y se me atravesó con todo lo que sucedió en el país, ¿no? O sea, las movilizaciones, la pandemia, y parecía en algún minuto que el tema quedaba atrás en la agenda, ¿no? Pero finalmente, bueno, volvió a estar en primera línea de la agenda. El libro lo que hace efectivamente es contar las operaciones ilegales, inmorales, si que tú quieres, en fin, las operaciones en paraísos fiscales que están asociadas al sistema de pensiones, ¿ya? El libro parte, de hecho, con la historia de las pensiones de invalidez negadas a los, digámoslo así, inválidos, las personas que tenían derecho a jubilarse con un seguro de invalidez que les permite tener un pago equivalente al 50-70% de su sueldo, y que durante décadas se les negó tener ese pago, durante décadas se les negó acceder a ello de forma totalmente ilegal, ¿no? Uh-huh. Finalmente se estableció que el daño causado a las personas es incalculable, ni siquiera podemos saber cuánto es el daño que se causó. Ahora, y luego el libro empieza. Pues, sí, dale, dale.
No, quiero, ya que partiste por esa parte, ahí entramos directamente al tema de la ilegalidad, porque la cantidad de triquiñuelas de verdad es súper indignante. O sea, si uno ya pensaba, y yo estoy en ese grupo que dice, bueno, yo podría no sacar mi segundo 10% porque estoy trabajando, yo no he parado, es como que está bien, pero cualquier lugar es mejor que la AFP para que tenga mi plata. Eso es un poco lo que por lo menos pienso yo, y hay un montón de gente, por básicamente la idea de que, y quizás el primera idea que sostiene esta actitud, es decir, porque aquí hay los grupos económicos se han hecho millonarios a costa del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, y además no están ahí para cumplir los derechos, que es lo que tú plantas diciendo, ¿no? O sea, es estos casos de personas que piden su seguro de invalidez, que es algo por lo que pagan, que es una responsabilidad de las AFP, y que se les niega incluso escondiendo papeles. O sea, es indignante, de verdad, muy, muy impactante.
Era tan impactante que había un sistema de capacitación interno en las AFP, habían contratos incluso, donde se capacitaba a los trabajadores de las AFP para que supieran cómo negarles, cómo impedirle a las personas jubilarse por invalidez, ancianos, a personas, en fin, padres, madres, jefes de hogar. ¿no? Fue un desfalco impresionante, gigantesco, donde gente que tenía enfermedades incluso terminales, que se morían esperando su pensión de palidez, ¿ya? Y eso en base a prácticas totalmente ilegales, fraudulentas, o al menos prácticas inmorales, ¿ya? Porque muchas veces ocurre, de hecho estoy haciendo un reportaje ahora sobre otro tema, pero es lo mismo, ¿no? La práctica puede ser perfectamente legal, pero es brutalmente inmoral. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que sucedió en eso. Pero esto se vinculaba a otra serie de situaciones que son muy desconocidas por la gente, pero que hablan de esa falta de humanidad del sistema, ¿no? De un sistema que fue creado para profundizar el mercado de capitales, para entregarle recursos a la empresa, pero no es un sistema que permita tener pensiones dignas. Fíjate que, si tú leíste el libro, te acordarás de que existen los rezagos, que la gente no sabe que los rezagos son 170 mil millones de pesos, una cifra enorme, 170 mil millones de pesos, que están en las AFP, y las AFP no saben a quién pertenecen.
Claro.
Son dineros que los trabajadores aportaron, que anotaron mal y no saben a quién pertenecen.
Es que yo cuando leí esa parte, Mauricio, yo decía, a ver, espera, detengamos esto un poco. Porque es como, nosotros le pagamos a las AFP por administración. Uh-huh. Y ellos ganan, pero muchísimo dinero por administración. Aparte de todo el dinero que se gana por el uso, ¿cierto?, de nuestros depósitos, ¿cierto?, para que van a distintas inversiones, etcétera, pero por administración. Y esto que tú dices, de que hay esta cantidad impresionante de dinero que no se sabe a quién pertenece, uno dice, pero ¿cómo es posible si le estoy pagando porque haga algo, no lo haga? O sea, es como, pero esto es lo básico de lo básico de lo básico. Y aún así.
Claro, y no solo eso. Fíjate que durante la investigación nosotros hicimos las consultas y finalmente logramos detectar de que habían además 260 millones de dólares que eran heredables. O sea, se había muerto la persona que tenía la pensión, tenía que heredar la esposa, la viuda, los hijos. Las AFP no se los comunicaron. Mucha gente no sabe. Y los dineros se quedan ahí, en las AFP. Y la gente a veces pasaban 2-3 años y no sabían. Vivían en la pobreza o vivían con dificultades. O por último, no sabían que les pertenecía ese dinero, que tenían que pasarlo en monto o pasarle la pensión, en fin, según la situación de cada cual, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo tenemos un sistema que solo en dos operaciones retiene 500 millones de dólares? O sea, entre los dineros que no saben a quién pertenecen y los dineros que eran heredables y que no los traspasaron, estamos hablando solo entre esas dos cosas de 500 millones de dólares. Es brutal. Entonces, es una situación increíble. Fíjate que hoy, tú partes leyendo esto de que en la actualidad la mitad de las personas alcanza a tener una pensión autofinanciada de 50 mil pesos hacia abajo. El resto se lo pone el Estado, gracias a la reforma de Bachelet 1, del primer gobierno de Bachelet. Sin embargo, este año, que es el año de la mayor crisis social, histórica, política del país, las AFP están teniendo utilidades diarias, de 900 millones de pesos al día. Entonces, uno dice, bueno, ¿pero de qué locura estamos hablando? Estos tipos
se están embolsando. Pero además, ¿cómo pasa una cosa y la otra al mismo tiempo en el mismo sistema? Eso es un poco lo que tú dices. Y quiero volver a algo que tú señalaste antes, Mauricio, que me acuerdo que a mí me lo señaló mi amigo Alberto Mayol hace muchos años atrás. Yo estaba regañando con las FP, ¿cierto? Y me decía, pero Anto, y yo, periodista y todo, no lo sabía. Era como, pero Anto, si las FP no fueron creadas para generarte una pensión, fueron creadas para generar dinero frescos, influjo constante de dinero frescos para la bolsa y el sistema financiero. Y fue como, pero ¿por qué entonces, por qué se permite esto, no? Y yo creo que lo más indignante cuando uno lee tu libro, Mauricio, es la cantidad de cosas que se permiten y que tú, como señalas, están dentro de la legalidad, porque o no se ha visto en detalle esto, porque no se han investigado de manera precisa, porque no se han hecho las preguntas. Tu libro está lleno de preguntas, diciendo, pero ¿cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es posible que esto no se haya mirado? ¿Cómo es posible que, incluso cuando hay denuncias, como tú mismo has hecho a través de algunos reportajes de CIPER, no hay interés de parte del Estado y de sus instituciones de adentrarse aquí? ¿Qué pasa ahí?
Claro, mira, fíjate que hay un caso que a mí me parece paradigmático de todo lo que es el sistema de pensiones chileno. Es el caso de Sokimich. Uh-huh. Recordemos a la gente que hace años atrás, el dueño de Sokimich, Julio Ponce de Lu, junto al resto de los dueños principales de esa sociedad minera no metálica que produce litio, básicamente. Bueno, Julio Ponce de Lu, que fue alguna vez yerno de Pinochet, realizó una serie de operaciones ficticias que en la prensa se conocieron como las operaciones cascada. Una operación muy compleja, pero lo vamos a poner muy simple. Finalmente, estas complementas de acciones entre empresas relacionadas lo que hicieron fue extraer dinero desde Sokimis, que era la empresa matriz, la única productiva, las otras empresas de papel, ¿ya? Y esas operaciones ficticias hicieron que Julio Ponce de Lu extrajera decenas de millones de dólares del patrimonio de los accionistas minoritarios. Entre esos accionistas minoritarios estaban las AFP, o sea, nuestros fondos. Julio Ponce de Lu, según las estimaciones de las mismas AFP, se quedó con 44 millones de dólares de nuestros fondos. Julio Ponce de Lu pagó una multa de 3 millones de dólares, menos del 10%, y está libre, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué carajo es esto? Nos están mandando a nosotros a pagar impuestos, porque vamos a retirar fondos de AFP para sobrevivir, y el tipo que se afanó, como dice el argentino, 44 millones de dólares, está libre. Y no solo está libre, que esto es lo más grave, sino que las AFP siguen invirtiendo en esa empresa.
Claro.
Las Yo AFP siguen eso, invirtiendo dije, pero... en la empresa que nos estafó. Eso es brutal. Porque el riesgo de que nos vuelvan a estafar en 44 millones de dólares está latente.
Ahora, eso... Una de las cosas que uno lo podría explicar es porque básicamente las AFP no pierden. O sea, esa es la cuestión que a uno le parece impactante, porque esos 44 millones de dólares en que fuimos estafados, fuimos los trabajadores y trabajadoras chilenas, pero cuando hay una pérdida, no es la AFP la que la asume. Porque la AFP sigue generando, como tú dices, pero unos ingresos y unas ganancias millonarias, sino que somos nosotros en nuestros fondos los que sentimos el golpe. Y uno dice, ¿cómo a estas alturas de la vida todavía eso es así? Y todavía tenemos un presidente de la República que anuncia que va a ir al Tribunal Constitucional para evitar el retiro de este segundo 10%. Y uno dice, pero a ver, ¿en qué está el Estado, por Dios?
Mira, fíjate que hay cifras que son impactantes, ¿no? Entre seguros de cesantía y fondos previsionales, los trabajadores y las trabajadoras vamos a aportar a la economía chilena en el año de la crisis unos 37 mil millones de dólares. Para que la gente entienda lo que es eso, es casi un 12-13% del PIB. Los trabajadores vamos a poner 37 mil millones de dólares, mientras las empresas no ponen un puto peso en mayores impuestos. Pero además a los trabajadores nos quieren cobrar impuestos por ser más pobres en el futuro. Es brutal, porque cuando los trabajadores ponen este dinero, no es que ganen renta, es que vamos a desahorrar. Vamos a tener menos recursos para el futuro. Y eso nos quiere hacer pagar impuestos. Esto es como que si las empresas tuvieran pérdidas y tuvieran que pagar más impuestos. Entonces, es tremendamente injusto lo que está sucediendo, porque además muestra muchas cosas, al menos muestra dos o tres cosas muy claras. Lo primero es que la riqueza la forja los trabajadores. Lo segundo es que este es un país muy, pero muy desigual. Y lo tercero es que la lucha de clases existe. Y se expresa en esto. Se expresa en que los ciudadanos, los trabajadores, las trabajadoras, ponen una brutalidad de dinero para sostener social, económico y políticamente el país, y que las empresas miren el techo.
Y el gobierno, solo cosechan sin aportar nada. Esa cuestión es alucinante. Quiero recordarles a quienes nos escuchan que estamos conversando con el periodista y escritor Mauricio Weibel sobre su más reciente trabajo, La caída de las AFP, una historia de operaciones ilegales, fraudes y paraísos fiscales, un libro que de verdad es muy interesante en términos de la cantidad de información que está puesta, pero también la accesibilidad de esa información para que uno pueda entender por qué es urgente cambiar este sistema. Ahora, volviendo a lo que tú decías, y yo quiero insistir en el rol del Estado, porque a mí me pasó, por ejemplo, este año, que cuando fui a hacer mi devolución de impuestos, ¡pum!, para adentro, una cantidad importante que se va para la AFP de mis boletas honorarios. Y yo así como, pero a mí nadie me preguntó, yo no estoy de acuerdo, yo no creo en el sistema de AFP, yo no quiero que mi plata esté ahí, ¿por qué me obligan a ponerla ahí? Y ahí, no sé, yo, Mauricio, yo leyendo tu libro, quedo con la impresión de que el Estado, si no ha sido cómplice, y por lo tanto ahí estaríamos hablando de corrupción, que es una palabra que tú no utilizas, que de hecho te haces la pregunta en el futuro, si tuviéramos un sistema de pensiones estatal, ¿qué pasaría ahí? ¿Cierto? uno dice, bueno, pero ¿por qué? Durante la dictadura uno puede entender cómo se crearon las AFP, perfecto. Pero ¿qué ha pasado desde el 90 hasta ahora que el Estado está absolutamente ausente de este desfalco a las pensiones de los trabajadores y trabajadoras?
Fíjate que hay una situación que a mí me parece insólita. O sea, hay muchas, pero una que me parece increíblemente insólita, que es el tema de los paraísos fiscales. Una de las cosas que más me llamó la atención es que en un minuto después de mucho esfuerzo, logré detectar qué gerentes, dueños y directores de FP tenían empresas y sociedades en paraísos fiscales. Porque claro, es curioso, ¿no?, que alguien que administra 200.000, miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares de los fondos nuestros, los trabajadores, tenga empresas en paraísos fiscales que se usan para evadir impuestos o para traficar dinero sucio, ¿no? ¿Por qué un tipo que administra dinero público o semipúblico, en el fondo, que son de otros,
claro,
tiene empresas para dinero tuyo? Bueno, publicamos la información con nombre, con el número de la empresa, con todos los detalles, y le preguntamos a la Superintendencia de Pensiones si iba a hacer algo, si iba a investigar. Nos dijeron que no. Tres veces le preguntamos por escrito y las tres veces nos dijeron que no. No van a hacer nada.
¿Y o sea, con qué argumento?
Mira, el primer argumento fue, la primera vez que les preguntamos antes de publicar, si habían hecho alguna investigación sobre esto, nos dijeron que no, porque no estaba en los formatos. O sea, no estaba en los formatos en que preguntaban, que es una respuesta al menos ridícula.
Claro, no tenemos después la herramienta.
Después nos dijeron simplemente no, no lo hemos hecho. La tercera vez fue, mire, ¿sabe qué más? Esto no es de nuestra competencia. Pese a que la ley establece que sí tienen que vigilar dónde tienen invertido los dueños y gerentes de FP y el director de FP sus empresas, donde tienen invertido el dinero ellos, porque no pueden invertir en su propia empresa.
Claro, además ahí, claro, uno podría decir, bueno, pudiera estar fuera del ámbito. Sabemos que por ley no es así, porque finalmente son las personas que están gerenciando, ¿cierto?, esta administración. Y otra cosa que me impactó también es la cantidad de dinero de la AFP que se invierte fuera de Chile, porque uno podría decir, bueno, un argumento es que, bueno, estos fondos de pensiones se van a invertir en Chile para generar más trabajo, ¿cierto?, para darle más sentido a la economía nacional, al desarrollo local, etcétera. Pero tú también nos cuentas en tu libro cómo empezaron a fugarse los dineros de los trabajadores y trabajadoras chilenas en inversiones extranjeras. Eso también a mí me parece, claro, gravísimo.
Es una de las grandes, creo yo, errores del gobierno, Ricardo Lago, otro más.
¿Ya? Otro más.
Otro más de Ricardo Lago. ¿Ya? Lo que pasa es que en algún minuto, las AFP invierten esencialmente en el mercado financiero, no invierten en la economía real. O sea, las AFP no producen inversión en infraestructura, no producen inversión en social ni medioambiental. Producen en los mercados financieros, en papeles. Ahí está la inversión nuestra. ¿Ya? Y eso tiene efecto. Entonces, en algún minuto, en el año 2004, hay una presión del sistema para que se permita se amplíen los montos de inversión en el extranjero. Y se crean los multifondos, esto que es fondo A, B, C, D, E, ¿no? Y a través de ese sistema salen del país unos 85 mil millones de dólares. Para que la gente lo entienda, eso dinero equivale a construir más o menos unos 17 mil colegios de excelencia. O sea, tú podrías tener 17 mil colegios de excelencia, así, la infraestructura del Instituto Nacional o algo parecido, con esos dineros. Y esos dineros se mandan al extranjero y se invierten allá. Obviamente, cuando tú sacas 85 mil millones de dólares de la economía doméstica, afectas el crecimiento, afecta el empleo, no es gratis. ¿Ya? Entonces, hoy día creo que una gran discusión va a ser cómo repatriamos nuestros propios fondos. Pero son fondos nuestros, no son de las AFP. Y, por ejemplo, cómo esos fondos se ponen en inversión en infraestructura. Sirven para generar carreteras, para generar puertos. Que los peajes, en vez de ir a las empresas, vayan a nuestros fondos, a nuestras pensiones, ¿no? No es locura lo que uno está proponiendo, ¿no?
No, o sea, además que tú también das el ejemplo en el libro de que eso se hace,
sí,
en otras naciones.
Sí, claro. Entonces, mira, si esto no es una locura, nosotros lo que necesitamos es generar un sistema mixto, a propósito de lo que tú señalas, ¿no? O sea, es lo viable hoy día. Es probablemente lo más políticamente y socialmente viable hoy día. Ya más allá de que alguien quiera otra cosa, es un sistema mixto. O sea, donde haya un aporte individual, hay un aporte solidario entre todos y hay un aporte del Estado. Y yo me alegro mucho de que hoy día entendamos mejor la importancia de la solidaridad para nosotros como, como sociedad. O sea, creo que si algo aprendimos del COVID es que nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Claro, necesitamos salvarnos entre todos. Entonces, la solidaridad es importantísima, ¿ya? Y claro, ahí va a haber un problema grave, porque la corrupción no es exclusiva del sector privado, ni tampoco del sector público, es un problema. Entonces, probablemente, esto cuando lo administra el Estado, que es más sensato, porque se reinvierte en utilidades, no hay lucro, pero eso no va a impedir que haya corrupción. Entonces ahí vamos a tener que ver cuáles van a ser los mecanismos para acotar esa corrupción. La corrupción va a haber.
Bueno, hay muchísimo para estar atentos. Tú haces varias advertencias hacia el final del libro y también alcanza a entrar lo que fue el retiro del primer 10% con datos súper duros de cómo esto, a propósito de una investigación de la Fundación Sol, que son aquí como cercanísimos a Radio Universidad de Chile, ¿no? Puso en evidencia que escándalo que hace el ministro Briones de que los trabajadores y trabajadoras van a perder muchísimo. Después que uno lee tu libro, uno dice, pero hemos perdido tantísimo, tantísimo, y nosotros no hemos podido hacer usufructo de aquello que es producto de nuestro trabajo. Así que, de verdad, yo les recomiendo a todos y todas que se consigan La caída de las AFP, este libro de Mauricio Bible, Una historia de operaciones ilegales, fraudes y paraísos fiscales, editado por Aguilar, y que tengan ahí todavía mayores argumentos para que cambiemos el sistema, sea parte de la Constitución, por supuesto, y que podamos estar más atentos a aquello que se hace con nuestros dineros. Mauricio, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
Gracias, un abrazo, y mucho tiempo que no te veía, así que un abrazo grande.
Un abrazo. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
En la tierra del win-win, todo es triunfo y palo al gato, todo es último modelo, nuevo envoltorio y formato.
En el reino de los ciegos, todo es éxito y taquilla, todo es pinta y apariencia, y crédito y zapatilla.
En langosta y larga faja, el chancho está mal pelado, casi todos, casi siempre, salen medio tranquilados.
Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. No es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador.
Comienzan a mirar en la última curva, ya que el Insta tiene la delantera, segundo Joaquín, tercero el Recoleto, cuarto Gabriel, quinto Víctor Pérez, último Sebastián con su jinete desesperado.
País pequeño, está todo maquillado, lo que la gotita pega, al rato ya está despegado.
En este terruño largo, no todo lo que brilla es oro, cuidado con esos guines que prometen hasta el moro. En langosta y larga faja, el chancho está mal pelado,
casi todos, casi siempre, salen medio tranquilados. Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. No es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador. Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. No es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador. Ni pasársela montando en caballo ganador. Ni pasársela montando en caballo ganador.
Siempre en las finales, ya que la meta alcanza, por la segunda recoleta, tercero
manera online a través de la plataforma fidox.cl se está realizando la edición número 24, vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Documentales de Santiago, Fidox, y estamos con su directora Antonia Girardi. ¿Cómo estás, Antonia?
Hola, Antonella, muy bien, contenta de poder conversar acá contigo.
Bueno, me imagino también en una semana de muchísima intensidad. Sí. Comentábamos con Antonia que quienes hacemos festivales, cuando ya logramos manejar el formato de tener muchas salas al mismo tiempo, muchas actividades, muchas funciones, este año tuvimos que adaptarnos a todo este formato. Y quería preguntarte por eso, ¿cómo fue para Fidox preparar esta versión virtual?
Sí, ha sido complejo y como tú bien dices, es muy cuesta mucho adaptarse, creo, como a estos nuevos sistemas, nuevas plataformas, pero al mismo tiempo también es una oportunidad para poder incluir públicos nuevos que quizás no conocen el festival, pero al mismo tiempo nos da harta pena no poder estar en las salas emblemáticas de cine que han sido parte de la historia de Fidox, que para nosotros son lugares como emblemáticos donde han ocurrido discusiones, encuentros, de estas ya 24 ediciones. Entonces fue bastante maratónico poder subirnos a este ritmo, pero es una decisión que tomamos ya hace algunos meses, viendo también el panorama un poco bastante frágil. Entonces tomamos esta decisión, pero haciendo una edición un poco más pequeña, con menos películas, para poder dentro de todo igual darle como un espacio privilegiado a cada una y poder, a través de conversatorios con los realizadores y actividades en la Escuela Fidox, poder mantener el festival también como un espacio de encuentro y que no nos comiera en el fondo como la voracidad de la plataforma.
Uh-huh. Bueno, y ahí quizás, Antonia, se me viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante, especialmente en el Chile actual, en este Chile movilizado, constituyente, pandémico, sostener un espacio como Fidox?
Sí, es una pregunta que totalmente nos hacemos siempre y que, claro, el año pasado con el estallido social también estuvimos pensando si había que suspender o no el festival y decidimos hacerlo de todas maneras y sentimos que era urgente hacerlo como para abrir ese espacio e incluir a los realizadores que justamente estaban como saliendo a filmar a la calle y dar ese espacio. Y este año también sentíamos que dentro de este contexto medianamente confinado, con toque de queda, al mismo tiempo en el medio del proceso constituyente, era súper importante mantener como un espacio de reflexión para poder ver películas, para poder discutir en torno no solo al cine, sino que también en torno a temas que nos parecen relevantes, como justamente la violencia de Estado o la violencia de género, o por ejemplo las migraciones. Eran como temas que nos parecía súper importante poder estar presente en esa discusión, y por lo mismo decidimos mantener el festival y tratando de potenciar estos espacios de diálogo más allá de solamente el visionado, ¿no?
Bueno, que detengámonos un poquito ahí entonces, porque para todos quienes hemos hecho festivales este año, un desafío es no ser una plataforma más, y no competirle a Netflix, ni a Amazon Prime, ni a Disney, ¿cierto?, ni a HBO, sino proponer algo que tiene un contenido específico, que da cuenta de una curatoría, de una editorial, que tiene el festival, que en el caso de ustedes, por supuesto, el arma este equipo de programadores fantásticos, y que dice, esto es lo que Fidox quiere proponer para ver y para pensar. ¿Qué fue lo que ustedes fueron viendo, rescatando para la edición de este año y cómo también armaron las actividades para generar estos espacios de encuentro independiente que cada persona esté en su casa?
Sí, claro, tenemos como una línea de curatorial que está igual bastante definida por secciones. Nosotros decimos que la competencia nacional, por ejemplo, es como un espacio para poder volver a ver o ver por primera vez algo que sea un reflejo de lo mejor de la producción nacional del documental del año. Entonces no exigimos estrenos, sino que nos concentramos en las que consideramos que realmente son para nosotros las mejores películas. Después de la competencia internacional es una sección quizás mucho más como arriesgada y que incorpora películas que a veces están en el límite del documental o que derechamente quizás podrían ser catalogadas como ficciones, pero que tienen un diálogo inquietante, interesante con lo real. Y después, en panorama internacional, tenemos estas como películas que llevan un poco, sentimos la palabra, respecto a diversos temas muy contingentes que nos parece importante como abrir el diálogo a través de esas películas. Por ejemplo, como te mencionaba, The Monopoly of Violence, sobre la violencia de Estado en Francia en relación a los chalecos amarillos, uh-huh. O por ejemplo Born to Be, que es una película también muy potente sobre un cirujano como pionero en las operaciones de transición de género. Van un poco en esa línea, y después tenemos otra sección que se llama Cinefilias, donde queremos programar películas de grandes realizadores y realizadores, por ejemplo como Pedro Costa o Marie Lossier, o Ben Rivers, en una línea un poco más como más cinéfila, como dice el nombre de la sección. Uh-huh. Y después, claro, en la Escuela FIDOX, que es un espacio súper importante para nosotros y que por primera vez este año pudimos hacerlo en todo Chile, también aprovechando el online, ¿no? Como uh-huh. no todo lo que trae el online, como que es una merma de la experiencia, sino que en este caso nos permite conectarnos como con estudiantes de cine de todo el país. Y con ellos se ha producido algo súper potente, y es que es como un espacio muy horizontal de diálogo, donde todos hacen preguntas, se pueden generar como debates súper interesantes en los talleres que hemos hecho hasta ahora, y también en los conversatorios un poco más cruzados que interpelan distintas películas de la programación, pero también involucran a académicos, por ejemplo, a otros artistas, para poder ir generando estos cruces interdisciplinarios que nosotros como festival nos parece como muy importante, ¿no? No quedarnos encapsulados en el mundo solamente del cine, sino que tratar de hacer esos cruces sociales para ir articulando como también un tejido social en torno al festival, que se lo apropie, que se lo tome, que lo lleve en las direcciones que quiera también.
Claro, la Escuela FIDOC es un espacio tradicional, por el que han pasado además muchos realizadores y realizadoras, tienen la posibilidad de encontrarse con realizadores y realizadoras que ya están con películas, que están estrenando, conversar con ellos, hacer preguntas, movilizarse. Es un espacio muy interesante y que de alguna manera celebra esta idea de que el cine es algo que está en construcción colectiva de manera constante. Y me parece que es súper súper importante también contarles a la gente, porque claro, eso es como lo que está pasando de alguna manera tras bambalina. La gente va a la plataforma y ve la posibilidad de ver las películas, pero la Escuela FIDOX es un espacio que a mí me parece fundamental. Ahora, tú pasaste muy rápido, Antonia, por las distintas programaciones. Yo quiero, como sé que es terrible preguntarle a una directora de festival, lo sé, ¿cuáles son tus películas favoritas de esta edición? Yo voy a nombrar un par que yo me parecería interesante ver, que por ejemplo, la película sobre Tarkovsky, sí. A Cinema Prayer, que es, bueno, Tarkovsky es un director ruso fundamental para el cine contemporáneo y además un tipo que pensó mucho, que escribió mucho sobre su cine, y es muy interesante ver una biografía documental sobre él. Y tengo mucha, esa por ejemplo es una de las cosas que sí. Tengo marcadas.
No, y aparte, claro, realizada por su hijo, entonces tiene un acceso al personaje muy íntimo, muy fascinante, y también archivos como de descarte de sus películas, entonces para alguien como amante de Tarkovsky o alguien que quiere descubrirlo, realmente como una oportunidad súper potente.
Sí, ahí también en el panorama internacional, no, en la sección cinefilia, está la última película de Ritipan, que a mí, yo las dos películas anteriores de él que he visto, y también solo las he podido ver en festivales, porque no es un director que llegue, lamentablemente, a la cartelera comercial, incluso ni siquiera a la de cine arte. Es un director que a mí me parece increíble, o sea, de verdad que tiene una reflexión sobre la historia de su país, pero además cinematográfica, que a mí todas las veces me deja tiritando. Así que como que si pueden ir a ver, sí. O ir a ver, sí. Digo, conectarse, para ver...
ir a ver, programarse y sentarse, ir a ver Ritipan, es una experiencia además, como bien decís tú, visualmente muy increíble, porque juega con los archivos de una manera súper vanguardista también, dividiendo la pantalla, haciendo como mucha, apropiándose de la historia de cierta manera, ¿no? Como una reflexión sobre el mal también y sobre los desastres nucleares, que uh-huh. creo que es un tema también como súper contingente al mismo tiempo, es súper fascinante y claro, como bien decís tú, muchas de nuestras películas no se pueden ver en ninguna otra parte, entonces también es como la instancia, ¿cierto? Como bueno, los festivales en general tratan de traer películas que tienen como este lugar, entonces como es una oportunidad, creemos, para poder meterse a distintas cinematografías del mundo también, descubrir realizadores, realizadoras, y temas.
Ahora me encanta, y yo no sé si lo hacen a propósito o es mi perspectiva, que siempre estoy buscando las películas de mujeres y con perspectiva de género, pero por ejemplo en lo que tú señalabas en el panorama internacional son 6 películas y en ella hay 3 que por supuesto me parece que son fundamentales. Bueno, tú nombrabas The Monopoly of Violence, también lo tengo marcado como algo que quiero ver y que además tiene todo que ver con Chile en este momento, ¿no?
¿Cierto? Sí.
Tú también nombraste Born to Be, sobre este doctor que hace cirugía transgénero. Yo creo que Sister with Transistors,
es increíble.
Que sobre las pioneras de la música electrónica, tampoco hay que perdérsela. Y
está narrada por Lori Anderson, que para sus fans creo que es muy fascinante.
Además, Lori Anderson iba a venir este año, ¿viste? Nos quedamos con los crespos hechos. Literalmente me quedé con los crespos hechos. Bueno, y también metí en Camila de Wilma Acevedo, que creo que es un tremendo, tremendo personaje. Una dominatrix y escritora de cuentos eróticos de 74 años. Y Edina Rivero, periodista religiosa y dedicada a esposa, son el mismo personaje, no sabemos cuál es cuál. Ahí hay un ejercicio muy interesante que yo quiero mucho ver, me parece muy entretenido esta doble vida de esta mujeres, es raro. Mucha curiosidad por esa película. Estamos conversando con Antonia Girardi, la directora del FIDOX, el Festival Internacional de Cine Documental de Santiago, que hasta mañana, 1 de diciembre, está realizando su versión número 24. Hay la posibilidad de ver estas películas absolutamente gratis a través de fidox.cl. Lo que ustedes tienen que hacer ahí es entrar a la página web fidox.cl, hay un link que dice reserva online y ahí ustedes pueden ver cuáles son las películas que están disponibles. Las películas se están moviendo según el día, así que cada día tienen ahí la posibilidad de reservar las películas que quieran ver y poder participar de esta experiencia de FIDOX, que les recuerdo va solo hasta mañana en fidox.cl. Tienen toda la información, también hay un foco dedicado a Lotti Rosenfeld, que les recomendamos que le den una mirada, así que agradecemos muchísimo a Antonia Girardi, directora de FIDOX, por conversar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Y con esto vamos terminando el programa de hoy. Muchísimas gracias. Nos encontramos y mañana a las 10 estamos de regreso acá en El Semáforo. Muchísimas gracias, Antonia, por conversar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Africana. Caramba, mi negra samba, pero la historia no cuenta. Caramba, mi negra samba, pero la historia no cuenta. Caramba, mi negro sambo, en nuestras venas tú corres. Caramba, mi negra samba, africana. La historia no se olvida, caramba, que suena el cuero del tambor secuestrado, caramba, por los gobiernos.
está, caramba de la sangre negra.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.